A las 4 y 11, una hora menos en Canarias. En la hora en la que hablaremos con Basulto, con Julio Basulto, vamos a hablar de menús infantiles. Si alguien tiene niños en casa de los que cuando ven algo verde en el plato chillan o, bueno, o, hace, o coaccionan para que no se lo den, es momento de preguntarle a Basulto alternativas. Estaremos enseguida también con Ferran Monegal. ¿Cómo está, señor Monegal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy a punto de servirla y a todos los oyentes.
¡Ay, qué bien! ¡Por favor! Oiga, piense una pregunta para Basulto, que nos da mucho morbo.
La tengo.
¿La tiene? Vale, vale. Vale, bien, bien. No sé si ha visto, señor Monegal, se la vamos a poner por si acaso bueno, no, aún no ha tenido ocasión u otros oyentes. ¿Ha visto la campaña que han hecho en Gran Bretaña para animar a la vacunación de todo el mundo?
No.
No, es buenísima. La verdad es que cuando se ponen, ¿eh, Nuria?
Sí, y lo que han hecho, bueno, por la sanidad pública británica, ha tirado de sus influencers, que no son los que graban TikToks ni vídeos en YouTube, porque ahí el valor que le dan a la cultura se notan esos referentes, ¿no? Han elegido a Elton John y a Michael Caine para protagonizar esta campaña, que es divertidísima, en la que someten a Elton John a un casting para animar a la población a que se vacune.
Elton John, audition, take one.
My name is Elton John.
Cut there. Little less showbiz, Elton.
My name is Elton John. And as you can see, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah.
Wow, okay. Thanks, Elton. We'll let you know.
Oh, well, at this short notice, you
bueno,
won't find...
Bueno, como ve, señor Monegal, es Elton John, que va repitiendo, ¿no?, como un papagayo, lo que una voz en off le va diciendo. O sea, está Elton John... En pleno casting.
En pleno casting. El director dice, bueno, le va poniendo pegas. Elton John no convence. El director le dice, además, ya te llamaremos. Tienes pocas habilidades como actor. Él se da cuenta también y con su orgullo herido dice, no encontraréis a alguien más mayor. Y entonces aparece Michael Caine.
Elton John es más mayor.
Sí. Elton John tiene 73 años y Michael Caine tiene 87. Sir Michael Caine dice entonces que la vacuna no duele, que no todo el mundo lo sabe. Bueno, y al final el anuncio acaba con el director diciéndole a Michael Caine, hágale saber al pequeño que no consiguió el trabajo. El pequeño es Elton John.
El pequeño es Elton John. Qué bueno, ¿no, señor Monegal? Le sugiero que sí. Lo vea, aunque seguro que ya se ha hecho una idea. Pero ver a Michael... Sí, ver a Elton John y a Michael Caine. En España no se ha hecho un anuncio así, ¿eh?
No, ¿a quién elegiríamos?
No lo sé, pero deberían planteárselo, ¿eh? ¿Mm? El gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, hacer un buen spot, ¿no?
Pues sí.
No sé.
Sí, todos los presentadores podrían, de televisión, la gente que es famosa, la gente que es popular.
Ya, sí, pero
podrían
en este
salir
caso...
con una enfermera y una jeringuilla.
Sí, ya estamos, ya estamos. Bueno, pues nada.
Sí, cuénteme, sin más.
Sí, cuénteme qué ha visto por la tele, señor Monegal.
Que bueno, creo que tiene comentar. Usted interés que ha quedado impresionada con la entrevista que le ha hecho Mamen Mendizábal al Gran Wyoming.
Bueno, la verdad es que Palo y Astilla es un gran programa, ¿eh? Lo fue la semana pasada y también esta con el Gran Wyoming. ¿Le gustó a usted?
Yo encontré más profunda la entrevista anterior, la de Iñaki Gabilondo.
Bueno.
La encontré mucho más profunda y mucho más... Pero bueno, creo que hay un corte que usted ha seleccionado que podremos hablar sobre él.
Bueno, fue un momento muy emotivo en el que Wyoming habla de su madre, se lo cuenta
de
así.
De su madre.
Se lo cuenta
que
así.
Era la tenía la farmacia, era la farmacéutica del barrio.
Así se lo contó anoche a Mamen Mendizábal.
Nosotros somos cuatro hermanos nacidos en 5 años y pico y con un aborto entre medias. Es decir, que era un proceso que desgastaba mucho en aquel tiempo. Entonces esto le produjo una descalcificación que a su vez se le jodió la boca y entonces no dormía y entonces se le lió todo. Entonces lo que hacían pues era coger al individuo y anularlo. Que claro, todo el mundo me preguntaba por mi madre. Mi madre era muy conocida, lógicamente, en el barrio, además era muy simpática y entonces todo el mundo, ¿y tu madre qué tal? ¿Qué hace mucho? No, bien, bien. Y yo solo podía decir bien, bien. No decía, pues está en un sanatorio. Yo no decía nada.
Y así se pasó buena parte de su adolescencia, ¿no? Con su madre entrando y saliendo de un sanatorio, ¿no? Por su estado anímico. Impresionante.
Sí. Y luego reflexiona sobre este tema y dice que esa, digamos, falta del componente madre durante su infancia y primera juventud, eso le ha provocado lo que le dicen algunas de las que han sido sus parejas que dicen que es un hombre que le cuesta el cuerpo a cuerpo, la caricia, mantiene siempre una cierta frialdad, quizá provocada por esta situación de su madre cuando era pequeño.
Muy bien.
A mí me ha interesado también mucho cuando ha dicho, hablando de política, dice, el PSOE no es la izquierda, cito textualmente, dice, es una franquicia que tiene sedes y su principal preocupación es que no se cierren estas sedes.
Ya.
Bueno, eso valdría para casi todos los partidos, ¿eh? Quitándolo de izquierdas, quizá valdría para todos.
Bueno, ¿qué más ha visto?
A ver, me hablaba usted de que tendrá usted al gran Basulto.
Sí.
Bien, hablando de niños, la alimentación infantil.
Sí.
Pues mire, debería ver Basulto la serie Mi Hija.
Uy, uy, uy.
Antena 3, ya. Ese culebrón turco, Mi Hija. Esa criatura de 10 años que se llama Oiku. A ver, señor Basulto, querido amigo, señor Otero, usted también, que en su casa está rodeado de médicos. Está usted rodeada de médicos. Su esposo es un gran médico. Su hija lleva camino de serlo. ¿Verdad que es médico su hija?
Sí.
Bien. Oiku tiene 10 años y tiene una enfermedad tremenda de la que no sé si usted ha oído hablar alguna vez. Es una enfermedad rara. Se llama el síndrome de Niemann-Pick. El síndrome de Niemann-Pick. Es una enfermedad que consiste y ataca al metabolismo de las grasas. Ocurre en criaturas muy pequeñas y no tiene tratamiento por ahora. Ella lo sabe. Oiku lo sabe que tiene esta enfermedad. En un hospital ya se la detectan y entonces el médico lo que quiere es hablar con su padre, pero ella no quiere. No quiere que su padre se entere porque ella dice, yo acabo de conocer, de saber que tengo un padre, que no lo sabía, bueno, se imaginaba que tenía un padre, pero no lo conocía.
Sí.
Y ahora que por fin he encontrado a mi padre, a ver si va a resultar que cuando mi padre se entere que tengo esta enfermedad, me va a volver a dejar en la calle. Y me voy a quedar
solo. Un gran padre, por lo que veo, ¿no?
Sí.
No sabía tremendo, que existía sí. hasta hace no, media hora
una,
y ahora...
No, es una buena persona. Pero el miedo de la niña.
Ya.
Y entonces esta niña con 10 años, Oiku, se presenta ella sola en el hospital y se mete en el despacho del médico. Escúchela.
He venido yo sola.
Pero es que necesito hablar con tu padre.
Doctor, por favor, hable conmigo, no hable con mi padre. Sé que estoy enferma y que es un tipo de demencia. Primero... olvidaré mis recuerdos. Luego no podré controlar mi cuerpo. Doctor Isan, no le diga a nadie que estoy enferma. No se lo diga a mi padre.
Bueno, qué dramón, señor
es tremendo,
Monegal, por
es
favor.
Es tremendo, nos llega al alma esta niña, nos llega al alma.
Bueno, a mí me llega a otro sitio la imagen que tiene de su padre, como sea como la niña supone, vaya...
No, la niña tiene miedo de volver a quedar huérfana
ya.
En una esquina a la espera de que alguien la recoja. Eso es lo que tiene miedo. El padre luego reacciona bien, ¿eh?
Hombre,
el padre reacciona muy bien.
No, mira que...
Es un pillastre el padre, pero no es una mala persona.
Bueno,
no es una mala persona.
Es usted muy inteligente. ¿Qué más? Va.
Bueno, y sobre todo Basulte que analice esta enfermedad y a ver si hay algún tratamiento de tipo gastronómico que pueda ayudar.
¿Para una enfermedad rara, señor Monegal? No, busque otra pregunta.
Otra. A veces... Piense usted que la farmacopea viene mucho también de las plantas.
Sí, claro.
Y de la alimentación.
Sí, cierto.
Cuidado.
¿Qué más ha visto? ¿Vio el hormiguero?
Sí, pero solamente quisiera hacer una pincelada de estos temas médicos. Enseguida vamos al hormiguero, que fue muy divertido. Pero estas pinceladas de temas médicos, también en la Isla de los Famosos, la Isla de las Tentaciones, ese festival cornúpeta que hay en el Caribe, que monta todos los años Telecinco, también ha ocurrido un hecho médico sensacional. ¿Sabe usted que una de las parejas cornúpetas ya ha quedado embarazada?
No,
la señora.
Pero en el rato de la casa, en el rato de estar allí en la casa.
Bueno, creo que fue en el Festival Cornúpeta de la temporada anterior.
Ah, muy bien, el tiempo bien aprovechado, sí. Entonces.
Y entonces
bien.
Ya Sandra Barneda ya los llama a esta pareja, que se llaman Lester y Patri, y entonces ya los intersecta. Patri está embarazada de Lester. Pero Lester, en el Festival Cornúpeta, estaba con otra muchacha y ya también la llama a concurso, la llama allí, que vaya al plató, y esa otra pareja, que está muy enfadada de que la haya dejado este Lester, dice, bueno, este embarazo, a ver, quiero pruebas, escuche.
A ver, pero Lester, ¿este embarazo es real o como el de septiembre, que todo era mentira?
Pues este es real. La verdad que está ya de 6 semanas, casi 7.
La ecografía.
Ahora te la mando por email, tú no te preocupes.
Te la mandamos a la casa.
Me está diciendo Juan Ramón Gonzalo, el director, que tenemos la ecografía y la habéis facilitado vosotros.
Pobre niño.
Sí, señora. Y la ecografía, enseguida Sandra Barneda y saca la ecografía, porque allí hay que ir con pruebas, ¿eh?
Ya.
Embarazo, cuernos y pruebas a la vista de todo el mundo. No sabemos qué nombre le pondrán a esta criatura cuando nazca.
Bueno,
podría ser algo relacionado con el programa.
No lo sé, espero que no sepa de dónde proviene esa ecografía que enseñaron alguna vez en la televisión. En fin, yo que soy muy remilgada, seguramente. Y por último, creo que vio El Hormiguero, ¿no? ¿También?
Ah, fue muy divertido.
¿Qué pasó?
¿Sabe usted mi admiración por el monaguillo?
Sí.
Está siendo una de las columnas vertebrales del Hormiguero, ya se lo conté, tiene un éxito bárbaro, explica las cosas de una manera brutal, de una forma extraordinaria. Y hay un momento en que, claro, el monaguillo ya tiene una edad, debe tener 40 y pico, y cuenta en un momento dado que él, de jovencito, a los 18 años, fue botones de hotel, el botones monaguillo. En el Hotel Puente Romano de Marbella, ni más ni menos. Uy. Donde iban todos los grandes, claro, artistas y la jet set del mundo mundial en aquella Marbella de aquellos años.
¿Y contó cosas?
Y contó cosas muy divertidas. Escuche.
Mona, tú has sido botones.
Yo he sido botones de un hotel, 8 años en Marbella.
¿8?
En el Hotel Puente Romano de Marbella. Pues... Le llevé el desayuno a Samantha Fox, a su habitación, y me dijo en inglés, estoy en el baño, ¿me pasas una toalla?
Wow.
¡Le pasé una toalla a Samantha Fox!
¿Le hiciste un masaje a Liza Minnelli? Cuenta alguna más de algo que te haya pasado con un famoso, con un carrito de golf.
Pero mira, me pasó una cosa muy loca. Kate Richards, de los Rolling Stones, me pidió un agua. ¡Me pidió un agua!
¡Esto es loquísimo!
Bueno, no está mal.
Tiene mucha gracia que Kate Richards, el de Rolling Stones, le pidiera una botella de agua. No, a ver, eso inaugura, supongo que Pablo Motos y Jorge Salvador son muy listos y habrán visto aquí un filón. Puede ser extraordinario, da para llenar una temporada entera del Hormiguero, que el monaguillo vaya recordando su época de botones.
Bueno.
Y su intersección con los famosos de la época. Es igual que haya puntos surrealistas que sean inventados. La cuestión es contar historias divertidas. Y creo que aquí tienen un filón.
A ver si se cumple su presagio, señor Monegal. Pues mañana más. Un besito.
Un abrazo.
Adiós.